¿Cómo te va? Buen día.
Bien, buen día.
¿Todo
gracias
bien?
Gracias por invitarme. Bien.
Me llamó la atención porque en alguna oportunidad, analizando esta situación de crisis, que para la Argentina termina siendo endémica, en ningún momento parece que salimos de la crisis, había visto algún detalle sobre el análisis de este doctorado que estás haciendo acerca de qué pasó post-crisis en la Argentina con el desarrollo de los countries. Y me parecía que conectaba de manera muy interesante esta idea de la planificación. O sea, ¿quién planifica y en pos de qué negocio termina beneficiando? A ver, creo que en definitiva la búsqueda de un beneficio. Después hay que ver qué es lo que pasa, dónde se desarrolla eso. Hay lugares, por ejemplo, en el conurbano en el que se han desarrollado algunos countries que terminaron perjudicando a barrios preexistentes linderos, ¿no? O sea, hay ahí, sobrevuela ahí un negocio, y si hay un negocio, el capitalismo está a disposición. Así que me parece interesante poder abordar esa mirada sobre la vivienda a partir de qué pasó con la confección de estos nuevos barrios. No sé cómo lo caracterizamos.
Sí,
nuevos barrios, son...
Bueno, tiene una larga historia en la Argentina, sí, porque el primer barrio privado es de 1930, cuando se lo llamaba Country Club, y eran como lugares de muy exclusivos para una élite muy reducida, con caballerizas, la gente que hacía equitación.
Country Club, esa era la lógica.
Sí, así se decían. Y eran segundas residencias para pasar el fin de semana o de veraneo. Después, progresivamente, eso fue cambiando. En los 80 ya hay una clase media que accede a terrenos en zona norte, sobre todo. Y en los 90 se da como el boom de estos emprendimientos, un poco por la paridad de un peso un dólar y la llegada de inversiones privadas. Y se ve claramente, por ejemplo, en Pilar, en el kilómetro 50 para Panamericana al Norte, cómo el paisaje fue cambiando abrumadoramente. O sea, de no haber nada, empezaron los hipermercados, los shoppings, los multicines, estas cadenas de cines.
Esto se concibe como un desarrollo, una planificación directamente de privados. Es decir, acá hay como un dejar que el negocio fluya por parte del Estado.
Sí, en realidad la palabra planificación es la que falta. O sea, no hay planificación en el desarrollo de estos barrios. No hay una planificación desde el Estado.
Sino que tienen
un crecimiento desordenado.
Claro.
En muchos casos,
yo cuando pensaba en planificación pensaba, si va a haber un emprendimiento en esta naturaleza y ya llegan los supermercados, quiere decir que se dieron cuenta que ahí va a haber un negocio. Es decir, la planificación forma parte de una estructura de privados que saben que van a tener una meca, eso es lo que me refería.
Sí, adquirieron tierras a muy bajo costo, porque eran rurales o semirurales, las lotearon, en muchos casos hicieron un cerramiento perimetral y las vendieron a un alto costo destinadas a una clase media, media alta, y eso fue creciendo. O sea, uno a veces se imagina los barrios privados como una característica de los 90.
Sí.
Y sin embargo, si bien el boom se da en los 90, la profundización de este fenómeno y sobre todo el crecimiento del territorio que ocupan se da post crisis del 2001.
Ah, mira.
O sea
que podemos decir que en los 90 se le saca la lógica del club, queda solamente con la lógica del country, y que termina siendo, yo pensaba cuando vos hacías mención en los 80 algunos escuchábamos que fulano mengano tenía una casa quinta.
Claro, la casa quinta,
la casa
en barrio
quinta.
Abierto. Sí.
Claro, pero era una casa en medio de un barrio, no tenía la lógica de ese barrio privado al que nadie puede acceder a sus calles, digamos, era abierto. Sí. Eso terminó de confluirse en el country, y vos decís que post-2001 es la verdadera irrupción de la lógica del country en la Argentina.
Sí, digamos que a fines de los 90, o sea, pasan de 100 countries en los 90, o sea, es difícil contabilizarlo, porque, bueno, primero que en la Argentina son difíciles las estadísticas, son poco fiables en todo sentido, y en esto también, pero bueno, en los 90 se habla de 90 barrios cerrados, barrios privados, y para el 2001 ya hay 460, principalmente en zona norte, y ya hoy se habla de 600 barrios cerrados y el 90% está en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. O sea, 70 kilómetros, un radio de 70 kilómetros de Buenos Aires. Uh-huh. Porque hay en todo, hay en muchas provincias del país.
Sí.
Hay en Córdoba, Mendoza, en Rosario.
Digamos que en esa mirada que uno tiene sobre el cordón del conurbano, de los grandes centros urbanos, se conformó de alguna medida como parapeto de ese momento de crisis para un sector de la población que pudo pagar esa salida de la capital, sí, en pos de la seguridad. O sea, el foco clave... Ahora vamos a escuchar una pieza publicitaria que trajo Carolina, que la vamos a explicarla porque en realidad es una pieza publicitaria audiovisual. Vamos a escuchar una voz que de alguna manera guía la descripción, pero se requiere algún detalle sobre las imágenes, que es muy interesante de la manera en la que le envían subliminalmente una información a aquel que quiere salir de la ciudad de Buenos Aires en busca de algo preciado. Muchas veces nosotros decimos que aquí en Mataderos todavía se sigue conviviendo en una lógica de barrio. Y hay en el ADN de muchos porteños esa idea de volver a vivir, de jugar a la pelota en la calle, de que los chicos estén con tranquilidad, de que te hables con el vecino. Bueno, ese es el foco concreto a través del cual la empresa pretende devolverle al ciudadano la posibilidad de acceso a esa historia, ¿no?
Sí, hay una campaña de marketing armada en torno al estilo de vida verde que es muy fuerte.
Sí.
Quizá los que no estamos buscando vivir en un barrio privado no nos enteramos porque también se naturalizó mucho, ¿no? La idea de que existen barrios privados.
Sí.
En los medios aparecen ocasionalmente cuando hay casos emblemáticos, no sé, asesinato
cuando queda un pituto, cuando queda, claro, un pituto en un baño, digamos, sí, para aquellos seguidores,
ejemplo,
de los policiales.
O en casos muy específicos, pero hay una población, si bien no es, obviamente es un porcentaje muy chico de la población en Argentina que vive en barrios privados, pero bueno, es una población significativa en términos socioculturales. Muchos políticos viven en barrios privados, lo mencionabas recién vos.
Es verdad, yo decía...
Muchos famosos y muchos periodistas.
Uh-huh.
Por eso también no hay un cuestionamiento a muchos problemas que han traído los barrios privados a las zonas aledañas.
Uh-huh.
Barrios que se instalaron en terrenos que eran para otros usos o terrenos que eran,
bueno, ahí hay
zonas
una,
inundables.
Ahí hay una clave, por ejemplo, en la inundación de La Plata. Algunos que profundizaron la investigación, no solamente de la desidia del Estado en torno a eso que se dio en la ciudad de La Plata, que mostraba cómo la ocupación de terrenos, elevar la cota del,
claro,
terreno para poder edificar esos proyectos de los countries, de los barrios cerrados, terminaba metiendo en un pozo a un barrio preexistente, que,
claro,
hasta ese momento no tenía la percepción de que podía pasar algo, hasta que de repente pasó.
Sí.
Ahí empezó, creo que algunos empezaron a enfocar todo lo que pasa. Bueno, a ver, justamente ayer estaba hablando con alguien y me hacía mención a la zona de Tigre, ¿sí? Cuando,
sí,
Constantini decidió que en el medio de las islas iba a ser ese recontrabarrio en el cual viven muchos periodistas,
claro,
y vive mucha gente del jet set.
Es...
En ese momento era un emprendedor brillante. Mirá lo que logró.
Sí.
En el medio de la nada construyó este paraíso en la tierra.
Sí.
Lo que pasa es que alrededor generó grandes complicaciones en mucha gente de Tigre.
Sí.
La generación del barrio.
Sobre todo si pensamos... Bueno,
Nordelta,
eso es
Nordelta. Para los que están ahí como...
Claro.
¿Qué barrio? ¿Dónde vivís vos? En Nordelta.
Claro.
Llego con mi helicóptero y me posiciono ahí.
O
en
con mi lancha.
O con mi lancha también. Bueno... en consecuencia, en la ciudad de Buenos Aires, durante mucho tiempo, yo creo que ahora han logrado destrabarlo, IRSA hizo todo un trabajo de pinzas para conseguir una porción de territorio donde antes estaba la ciudad deportiva de Boca, Solares de Santa María, ese era el nombre del barrio, en el cual directamente desde los edificios compartías, tenías un amarradero para llegar al Tigre.
Uh-huh.
O sea, la combinación era Nordelta, Solares de Santa María, y en 5 minutos estás en la Casa Rosada.
Claro, sí.
Con lo cual, digo, llave en mano, cerrame ese
sí, y conectar
circuito.
Dos espacios privados, porque también Puerto Madero se podría,
sí,
pensar, ¿no? Como un barrio privado abierto ocasionalmente al turismo y qué sé yo, pero... pero también con esa lógica.
Vos,
¿no?
Fíjate que vos decías esto, de la cantidad de gente que se va a vivir a esa zona de Pilar, por ejemplo, que irrumpe en algún momento como el gran desarrollo, pero lo hay por todos lados, termina complicando el circuito de la Panamericana. Y esto empiezan a verlo, la idea de salir al río y atravesar de un extremo al otro, por fuera de ese conflicto. Es decir, elevemos nuestra condición. Como tenemos la capacidad de vivir ahí y además queremos llegar rápido al centro, ya ni siquiera vamos en el auto. Que me lleven en lancha hasta acá y yo me deshago del conflicto que me genera el tránsito por, claro, por la Panamericana.
Y sí, porque ya está colapsada permanentemente. Y bueno, las autopistas son otra clave de la intervención del Estado como agente activo en la promoción de estos espacios, porque bueno, esos corredores viales se piensan para conectar estas zonas con la ciudad.
En esta investigación que vos hacés sobre esta transferencia habitacional hacia los countries post crisis 2001, termina pasando que el Estado, digamos, que se acerca a mirar ese desarrollo y termina siendo un actor para promover que el desarrollo crezca de manera significativa.
Sí, sobre todo el Estado municipal. Ajá. O sea, a nivel municipal hay...
Se flexibiliza todo en favor de ese country.
Mira, hay muchas cuestiones con generarle un marco legal a estos barrios que después de ser creados, porque lo que el Estado les proporciona es una ordenanza de zonificación que se modifica en función de las necesidades de los inversores. Entonces, no, el marco legal se va como acomodando en función de eso, porque para los municipios son nuevos contribuyentes y contribuyentes de alto nivel.
Claro.
Entonces, eso promociona mucho con un discurso un poco engañoso, pero también para justificar la existencia de estos lugares, que es la teoría del derrame, ¿no? Sí. Cómo estos barrios van a generar en la población que los rodea, que en muchos casos son todos un poco sabemos, ¿no?, que en el conurbano hay una deficiencia muy grande habitacional y que hay mucha precariedad. Entonces, en estos barrios se genera esta idea de que los barrios privados van a dar trabajo.
Exacto, te iba a decir. Acaba de haber un movimiento, primero, en la construcción, de muchos que van a poder establecerse en el área de construcción. Seguridad, una clave que ahora vamos a hablar.
Sí, un negocio millonario.
O sea, seguridad es, yo creo que está en el ADN de este desarrollo.
Sí.
Y después, la cantidad de rubros que se van a abrir, esta gente va a necesitar comer. Hay toda una... Para los que
sí,
en algún
servicios,
momento...
Todos los servicios. Lo que se oculta o se minimiza es que en muchos casos se trata de trabajos precarizados, trabajos que de baja calificación. En muchos casos ni siquiera contratan a gente que esté en la zona. Sí. Entonces, otro de los problemas para los trabajadores es el transporte hasta estos lugares.
Bueno, hace poco hubo un conflicto de que un country no permitía...
Con Nordelta. Nordelta es un caso particular. Nordelta en realidad no es un barrio privado, sino que ellos lo llaman una ciudad-pueblo. Nordelta es enorme, son 1.700 hectáreas que se construyeron en 1970, compra Supercemento 1.700 hectáreas de tierra pantanosa y ahí hace relleno. O sea, rellena esas 1.700 hectáreas. Bueno, en los 90 se suma Costantini y terminan creando Nordelta. Que en su interior, Nordelta es como ellos lo llaman ciudad-pueblo porque aspira a ser una ciudad autosuficiente con todo, con hospitales, colegios, obviamente hospitales privados, colegios bilingües privados, con toda un área de servicios, y en su interior tiene como 25 barrios, que a su vez tienen seguridad privada. O sea, para entrar a Nordelta hay una doble barrera de seguridad. Cruzas Nordelta, una barrera de seguridad, y si quieres ir al barrio tal, al barrio cual o al otro, otra barrera de seguridad. Y cada barrio tiene su categoría, ¿no? Porque no son todos iguales, no todos.
No, por supuesto.
Hay unos más top que otros. Y bueno, y también Nordelta tiene oficinas de alquiler, departamentos, y las diferencias. Bueno, uno de los problemas con Nordelta es el tema del transporte público, que no puede ingresar al barrio. Entonces hay una exclusividad con una empresa privada, que es esta Merigo, que lleva en muchos casos a las empleadas domésticas, y a veces comparten el viaje con la gente combi que vive ahí.
Sí.
Sí, son como micros. Uh-huh. Y bueno, entonces hubo quejas de los habitantes de Nordelta, de que las empleadas... Circuló esto de que olían a lavandina o que hacía mucho ruido, y se quejaban. Pero también hay un problema, que es que los vecinos de Nordelta, que es Nordelta Sociedad Anónima, no permiten que se abra una calle troncal,
sí,
para que ingrese el 60, ponele. Uh-huh. Y esa calle es pública. Sí. El Estado se la concesionó a Nordelta por 10 años, uh-huh, para...
digamos, para
que a cambio,
sí,
claro,
sí,
le permitieron desarrollo, y ahora Nordelta Sociedad Anónima, que son los vecinos, no la quiere abrir. Y bueno, están en esa disputa, porque uh-huh, la tienen, tendrían que abrirla, pero claro, abrirla también les genera... Ellos dicen, yo no invertí en un lugar abierto. Si me haces entrar el 60, puede entrar un montón de cosas.
De virus, que, bacterias.
Por ejemplo.
No, personas, peor.
Eso ya entran, porque hay un estudio de un sociólogo chileno que habla de 8.000 personas que entran a Nordelta por día a trabajar.
Ajá.
Entre jardineros, niñeras.
No levantemos la perdiz porque los van a fumigar en la puerta.
Bueno, o sea, no sé si no hacen. Hay muchos controles. Ajá. Hay mecanismos de control muy severos en algunos casos, y no todos pueden entrar por la misma puerta. Si uh-huh, vos sos arquitecto, puedes entrar por la puerta principal, pero si sos obrero de la construcción, entras por una puerta
periférica,
digamos,
sí,
como la entrada de servicio, digamos.
Claro, claro.
Y sin auto propio. Y bueno, obviamente los autos son revisados, en muchos casos las empleadas domésticas... Hay muchos testimonios de que han sido revisadas, palpadas por los uh-huh, por los de seguridad.
Estamos con Carolina Vitor. Ella es profesora de historia, es investigadora, está haciendo un doctorado en industrias culturales, y estamos abordando el tema de la vivienda desde un lado que a veces, yo creo que en líneas generales termina disgustando, porque uno observa cómo se genera ese cerco, ¿no?, con el mundo exterior. Vamos a escuchar algo de música, y cuando volvamos, a mí me parece que el tema de la pieza esa publicitaria donde se promociona la apertura, la llegada de un nuevo country, de un nuevo barrio privado, es la clave para abordar el post 2001, ¿no? ¿Qué obsesiones tenía la ciudadanía en aquel momento, que algunas la sigue teniendo, y obviamente ahora vamos a ver también ese juego que hacen los municipios, que muchas veces uno tiende a personalizar en la figura de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero todos persiguen ese negocio, ¿no? El de poder tener dentro de su estructura, en este caso en su municipio, poder tener el negocio ahí, a la mano. Y el negocio es ese desarrollo inmobiliario que trae gente de alto poder adquisitivo, que va a generar un derrame en este pobre municipio que tenemos, siempre deficitario y con grandes problemas. En un ratito vamos a seguir hablando el lado oculto de la vivienda a partir de la irrupción de los countries.